been going so crazy lately. Nothing seems to be going right. Solo, why do you have to get solo? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing.
¿Qué tal, amigos? Las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Aquí estamos, los domingueros, los habituales de estas horas, los domingos por la mañana, aquí acompañándote en Radio Marca. También ya sabes que nos puedes escuchar en cualquier momento, a cualquier hora, a través de cualquier plataforma de podcast, ¿eh? Nos puedes buscar en iVoox, en Apple Podcasts, en Spotify, buscando siempre Marca Coches. Marca Coches, que empieza ya aquí al micrófono Pablo Juan Arena y siempre bien acompañado por Francis Fernández. Hola, Francis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días,
Pablo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, 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 tranquilo, tranquilo. Después de ponerlo la vacuna, sin bajar la guardia, sin bajar nada la guardia, porque no hay que bajarla, pero ya, bueno, con la vacuna parece que estamos un poco más tranquilos. Pero ya, sí. Pero insisto, sin bajar la guardia y cumpliendo todas las obligaciones que tenemos que seguir cumpliendo, mascarilla, distancia de seguridad, etcétera, etcétera.
Eso es, eso es. Bueno, pues lo que vamos a empezar a hablar, bueno, voy a dejar ya el correo electrónico porque ha sido una semana polémica. A mí me han llegado un montón de mensajes y supongo que aquí a ti también, de familiares, amigos, hablando de diversos temas no relacionados estrictamente con el coche, pero sí con la pasta, ¿eh?
Sí, bueno.
Sí, sí, pero voy a dar el correo electrónico. marcacoches@radiomarca.com. marcacoches@radiomarca.com. Y vamos a empezar ya directamente, porque la semana pasada ya lo tocamos, hace ya un tiempo lo tocamos por encima, porque siempre ha estado sobrevolando lo que ocurre en nuestro país, las posibilidades que había que en el uso de las carreteras hubiera que pagar. Y claro, posiciones encontradas, ¿no? Desde la DGT se dio una rueda de prensa. Yo creo que no estuvo especialmente afortunado el director de la DGT, Pérez Navarro.
¿Cuándo lo ha estado?
Ahí ya le das tú, ahí ya le das tú. Pero en esta rueda de prensa, porque puso, por ejemplo, la situación de una señora mayor que no tiene ni carnet de conducir y por qué tiene que estar pagando con sus impuestos las carreteras de todos, ¿no? Ese fue el ejemplo que puso. Pero claro, es que, claro, si te pones a llevar ese ejemplo, oye, y yo que me pongo menos enfermo que otro, y yo que no. ¿Por qué, si yo tengo miedo a volar y nunca pillo un avión, por qué tengo que estar pagando las infraestructuras de los aeropuertos, no, por ejemplo? ¿No?
Pero es algo mucho más sencillo. ¿Por qué tengo que pagar yo los columpios de los niños? ¿O por qué tengo que pagar el banco del parque si yo no lo uso? Es decir, entramos en una dinámica que por eso digo que cuando ha estado brillante.
Sí, estuvo desafortunado.
En estos días se ha venido arriba y bueno, y está diciendo cosas que ni él mismo se las cree. Porque además se ha llevado la contraria, se está llevando la contraria. Es decir, cuando estamos poniendo un peaje, estamos obligando, entre comillas, o estamos sugiriendo a la gente que no quiera pagar que se vaya a las carreteras secundarias. Y lo que hemos estado hasta hace poco diciendo es que las carreteras secundarias eran muy peligrosas, ha bajado la velocidad de las carreteras secundarias, un poco recomendando que, bueno, que si las usamos, pero que mejor usar las autovías, mejor usar la red de carreteras. Y ahora va y nos dice que no, que bueno, que no tiene problemas de que suba la siniestralidad. Bueno, es un despropósito, como otras muchas cosas que están sucediendo en este país, ¿no? Cuando no se han creado infraestructuras como el ferrocarril para el transporte de mercancías, cuando las carreteras, las autovías, dicen para mantenimiento de las autovías, ¿nos van a cobrar a quién? Si ya están haciendo un montón de excepciones. Es decir, no, el transporte no lo podemos cobrar porque entonces le vamos a subir la cesta de la compra a la viejecita del señor Pérez Navarro. No, es que a la gente que trabaje con el coche tampoco le vamos a poder subir, a los estudiantes tampoco le vamos a poder subir. ¿A quién le van a cobrar el peaje ese? ¿Y cómo van a diferenciar quién es quién a la hora de cobrar el peaje? Ahora ya están hablando del año 2024, ya se están volviendo un poco atrás.
Sí, sí.
Han estado hablando de 5 céntimos, es decir, que por hacer 300 kilómetros nos iban a cobrar 15 euros. Ahora dicen que no, que nos van a cobrar un céntimo, que son 3 euros. Pero insisto, ¿a quién le van a cobrar? ¿A quién están cobrando? Si están haciendo un montón de excepciones, el médico, la señora que vaya al hospital. Es decir, es muy difícil, o sea, yo creo que imposible que haciendo tantas excepciones. Es decir, es muy fácil cobrar porque ponen unos arcos como pasa en Portugal y te van a cobrar. Pero claro, tienen que un poco dar ideas claras, ¿no? Entonces, no,
No
ahora ya
tiene
en el
mucho sentido, no
2024.
tiene mucho sentido, sobre
Claro,
todo
claro,
cuando empiezas a
claro, claro.
reflexionar y dices,
Claro.
venga, ¿cómo se podría hacer pagar a los que realmente están usando las carreteras? Bueno, pues podrías decir, oye, pues los que usan las carreteras van en coche, para el coche necesitas combustible, pues impuestos a los carburantes. Pero es que resulta que ya el 55% de lo que pagamos por cada
Sí,
litro
más.
ya o más ya es impuesto. Entonces, es un impuesto, ese sí que es un impuesto directo. Y fíjate, y
Ojo.
nosotros nos podemos quejar, pero oye, porque a nadie le gusta pagar impuestos, eso hay que reconocerlo, pero también nos gusta disfrutar de los servicios públicos. Pues bueno, pues mira, pues ya en la gasolina o en el diésel, pues ya está ahí el tema impositivo. ¿Qué ocurre? Alguien esta semana me mandaba un texto que decía, claro, se han dado cuenta o se están dando cuenta de que ahora estamos en una transición donde los carburantes van a dejar de tener importancia y en 10 años, en una década, va a haber mucha más electricidad que carburantes y claro, todo ese tipo impositivo, todo lo que se recauda a través de las gasolineras, a través del litro de combustible, pues claro, se va a dejar de recaudar de aquí a 10, 15 años. Se seguirá
Claro.
consumiendo, pero claro, se va a reducir muchísimo. Entonces, que tienen que buscar otro tipo de recaudación y ya se estaban poniendo las pilas. Bueno, pues veremos si realmente va por ahí el asunto, si realmente es que se están dando cuenta de que no, de que no, las infraestructuras de las carreteras no se pueden aguantar con lo que se está cobrando ahora mismo, pero me parece de locos. Con todo lo que se paga en impuestos en la gasolina, me parece que eso directamente no vaya a infraestructuras, me parece de locos.
Claro, pero si es lo mismo, ¿cuánto tiempo llevamos hablando del impuesto ese que iban a poner al diésel? ¿Un año? ¿Dos años? Yo creo que más. Bueno, pues ahora lo que dicen es que va a subir el diésel, efectivamente, van a subir los impuestos al diésel, porque no es que suba el gasóleo, van a subir los impuestos al diésel, es decir, lo que recauda la administración, pero ahora nos lo fían a 2022. Lo están retrasando todo, claro, dice la ministra de Hacienda, que claro, que ahora no es un momento de subir impuestos hasta que las cosas no estén estabilizadas. ¿Y cuándo van a estar estabilizadas? Si la verdad es que de aquí a 2 años no se prevé que volvamos, bueno, nunca lo hemos hecho, pero quedaremos en la abundancia. Es decir, vamos a recuperar posiciones de crisis, no las posiciones que estamos ahora mismo, que estamos por debajo de la crisis, yo diría, en muchos sentidos. Y bueno, y están hablando de esto. El problema, yo creo que es un problema de que no saben qué hacer. Es decir, no hay dinero. Eso está claro. Lo que se ve, lo que se intuye en todas estas declaraciones es que nos están preparando para decirnos, es que no hay dinero. Vale, de acuerdo. ¿Y el dinero de dónde sale? Pues del contribuyente. Pero habrá que arreglar otras. Habrá que, digamos, tomar medidas. Bueno, pues lo que estábamos hablando de los peajes, bueno, que te cobren un céntimo por kilómetro. Bueno, pues hombre, 1 euro cada 100 kilómetros. Bueno, pues vale. Podría ser, se podría aguantar, ¿no? Se podría, vale, pero va a dar con eso para todo lo que hace falta. Se ha estado, digamos, prodigando, se ha estado favoreciendo el transporte por carretera, con camiones, y en detrimento del ferrocarril. Y ahora se descubre que el ferrocarril es un medio de transporte más ecológico, el ferrocarril que se mueve con electricidad, más ecológico y mucho más rentable podría ser que el camión, pero se ha estado abandonando. Es decir, se están dando una serie de palos de ciego, y en todos los sentidos, porque, por
Sí.
ejemplo, ahora lo de Madrid, y que me perdone por el centralismo, pero resulta que tenemos un sistema en el que nos cobran por entrar en la ciudad. Ha dicho un juez que no, que esto porque lo han denunciado, que esto no puede ser, que esto es ilegal, que no puede ser que se cobre por entrar en la ciudad. Y los mismos que han propuesto que que se deje de cobrar en Madrid, resulta que hasta que no salga la sentencia firme lo van a seguir cobrando. No entiendo, yo de verdad llega un momento en que no me acabo de aclarar. O
Ya,
te da la razón un juez y tú sigues cobrando.
no, no, no un
Pues no
juez,
tengo
el
ni idea.
Supremo, además, quiero decir
O el
que,
Supremo.
claro, o sea
Y
que.
te dicen que. Y tú dices, bueno, hasta que no se firme la sentencia, yo me voy a seguir aprovechando de esas multas que sigo poniendo, pero si te han dicho que es ilegal ahora mismo, y encima por una cosa que has propuesto tú. sea, no
Y
es que
se
estemos
podrán
hablando de
revocar,
castigo.
se podrán revocar esas multas, pero ya se sabe que habrá un porcentaje que no se revocará, que no se protestarán y,
No, y que
pues
ya las
claro,
has
pues.
cobrado y te quedas con ellas.
Y te quedas con ellas, claro, y te quedas con ellas.
Claro, entonces por eso te digo que es que llega un momento en que yo no sé qué es lo que quieren hacer, o sea, qué es lo que se quiere hacer en general con nuestra vida, ¿no? Porque lo estamos viendo en todos los sentidos. Bueno, yo, sinceramente, hay, por decir una cosa en la que estoy de acuerdo en un sentido, es en los límites que han puesto en las ciudades. Habrá gente que me diga que, bueno, ¿cómo puedo estar de acuerdo? Bueno, pues estoy de
Límites de
acuerdo porque.
velocidad, hablas, ¿verdad?
Sí, límites de velocidad. Somos cada vez diferentes en la forma en movernos. Hasta ahora íbamos en autobús, íbamos en coche, en metro y tal, transporte público, pero bueno, digo de superficie. Y luego había algunos, digo en ciudades como Barcelona no, pero en el resto de España que se movían en moto. Y muy poquita gente, casi ninguno, que se movía en bicicleta. Las cosas han cambiado, o sea, la crisis anterior y la pandemia nos han obligado a utilizar medios de transporte individuales y el coche para meternos en la ciudad no es, yo entiendo que no es el mejor sistema, entre otras cosas porque no lo puedes soltar en ningún lado y te cuesta una fortuna aparcarlo. Bueno, pues han surgido nuevos sistemas de transporte, nuevos sistemas de movilidad, el patinete, la bicicleta, incluso mucha gente que dice, bueno, ¿y por qué voy a hacer ejercicio yo corriendo si puedo ir andando a trabajar y voy andando corriendo? Y hay mucha gente que va andando a todos los sitios, sobre todo en las ciudades pequeñas. Bueno, pues eso hay que, digamos, combinarlo. Yo, el peatón y el automóvil, pues son extremos, pero también está metido el patinete ahí con los peatones, es decir, hay una amalgama de sistemas que hay que coordinarlos. ¿Y cómo se coordinan? Pues que todos cedamos un poco. El patinete lo sacan de las aceras para que evite los peatones y la bicicleta lo ponen en la calzada y evidentemente el automóvil tiene que dejar espacio a esos medios de transporte. ¿Y cómo los deja? Pues lo primero es unificando velocidades. Si hay mucha diferencia de velocidad, va a seguir habiendo problemas. Pues vamos a unificarlo. ¿Qué es una pérdida, entre comillas? Bueno, no, es una adaptación a los tiempos que están corriendo y no hay más sutía. Entonces, bueno, y en ese sentido, pues bueno, pues se limitan a 20 cuando la calzada y el bordillo están a la misma altura, se limitan a 30 cuando las calles son estrechas y de una sola dirección, que estamos hablando del 70% de las calles de nuestras ciudades. Cuando hay un carril bus y un solo carril, también en ese carril se va a ir a 30, porque se entiende que las bicicletas tienen que ir por ahí, que no pueden ir por otro sitio. No hay carril bici, entonces, bueno, pues yo creo que es un problema de respeto y de civilización, de tener la cabeza miras más anchas y respetar al prójimo, pero todos, todos, no solamente. El patinete y la bicicleta tienen que respetar al peatón también y tienen que pararse en los semáforos en rojo y tienen que cumplir las normas de tráfico. En fin, es un problema de educación que nos va a llegar a todos, que no
Sí.
solamente le va a llegar
Mira,
al automóvil. Y yo entiendo que está bien.
antes te decía, a nadie le gusta pagar impuestos, ¿eh? A nadie le gusta pagar impuestos, pero luego queremos disfrutar de derechos y de obra pública, por ejemplo, o de servicios públicos.
Sí.
A todo el mundo le gustaría, si llega tarde, ir un poquito más rápido en las calles, pero claro, nos dicen, y esto lo podemos haber aprendido de la pandemia, ¿no? Nos dicen, estadísticamente hablando, reducir, que es lo que ha dicho la DGT, reducir de 50 a 30 kilómetros por hora va a reducir también el número de víctimas en los atropellos, que siempre los va a haber. Quiero decir que es una cuestión casi casi estadística, pues por lo que sea. Hay mucha casuística, pues porque alguien cruza mal, porque alguien va muy rápido, porque igual va a la velocidad, va a 50, pero justo lo típico, el niño, ¿no? El balón que sale y el niño detrás corriendo por el balón. Bueno, pues siguiendo a 30 se van a reducir ese tipo de esos accidentes, esa mortalidad, lo dicen las estadísticas. Habrá que verlo, ¿eh? Dentro de 3, 4 años, a ver qué tal. Pero, a ver, tiene toda la lógica, tiene toda la lógica. Y tampoco, sinceramente, no vamos a perder mucho tiempo dejando de ir de 50 a 30, porque generalmente las calles donde ahora, las calles dentro de la ciudad, donde ahora tenemos que ir a 30, en la mayoría de las ocasiones vamos a menos de 30, entre paradas de semáforos, pasos de cebra, la velocidad media no supera los 30 kilómetros por hora, ¿eh? A veces hay atascos y demás. Así que creo que, aunque sea una medida que hay gente que se ha llevado las manos a la cabeza, creo que tenemos que respetarla, que a todos nos gustaría siempre ir más rápidos y más seguros, pero que en este caso creo que por la seguridad y por lo que dicen las estadísticas, oye, pues a mí no me va a importar llegar 5 minutos más tarde, porque van a ser eso, 5 minutos más tarde a cualquier sitio, por ir a 30 kilómetros por hora en vez de a 50, de velocidad máxima, como decimos, que claro, la gente dice, es que son 20 kilómetros por hora, pero realmente nunca llegas a 50 y nunca llegas sí, a nunca estás ahí a 50 y tienes que estar además con mil ojos cuando vas a 50, porque hay muchos, ahora hay muchos pasos de cebra sin semáforo que hay que estar pendiente siempre de que pueda aparecer alguien para cruzar, que siempre recordemos que en un paso de cebra sin semáforo el peatón tiene el
la
prioridad de paso, es decir, que hay que pararse. Así sí, que, sí, claro, bueno, claro. Creo que no se va a notar tanto. El tema de las multas, que claro, de 30 a 50, creo que son 100 euros, ¿no? Si te pillan a 40 en una zona de 30. Bueno, sí. Pues claro, en algún momento tienen que poner la multa. Ahí ya podemos empezar a discutir, ¿eh? Si son más, menos, si debería ser advertencias o puntos de carné o lo que sea. Pero en el tema de cambiar las velocidades, yo creo que en este caso, si es por la seguridad de todos y es la excusa que nos ponen, no es una excusa recaudatoria, pues me parece
bueno,
bien.
Yo estoy de acuerdo con estas limitaciones. Las ciudades son lo que son ahora mismo y todos los que vivimos en un entorno urbano, pues vemos los problemas que nos crea esos 50 kilómetros por hora que hasta ahora estaban limitados. Yo lo que veo es que, bueno, entre 31 y 50 kilómetros por hora nos van a poner 100 euros de multa. Es difícil, tendremos que entrenarnos, sobre todo en las calles de 20 kilómetros por hora, tendremos que entrenarnos y fijarnos mucho y prestar mucha atención a la conducción, porque ir a 20 o ir a 30 kilómetros por hora es complicado, y es complicado porque vamos muy despacio con el coche, debemos ir muy pendientes de mantener esa velocidad. También podemos poner en el limitador los 30 kilómetros por hora y el coche pues funcionará de esa manera, nos evitará que la sobrepasemos, pero es complicado. Y sobre todo también hay que tener cuidado desde otro punto de vista, desde el punto de vista de las multas, que ya hemos dicho que van a ser elevadas, porque por ejemplo tengo aquí la lista de precios, la carta, y de 71 a 80 kilómetros por hora, que ya superar muchísimo la límite de velocidad, serían 500 euros y 6 puntos. Y ya hemos dicho que entre 31 y 50, 100 euros. Pero es que ahora todos los ayuntamientos, la policía, la Guardia Civil, todos tienen sistemas para poder, no es que te pongan un trípode en una calle de 30, que también te lo pueden poner, en un coche aparcado, disimulado, con el capó levantado, que es lo que suelen hacer, pero van a tener la facilidad de que ahora mismo hay radares muy pequeños, con tipo pistola, que van a poderte, se van a poner en un rincón, no los vas a ver, y te van a poder controlar sin montar ninguna parafernalia de coche aparcado, con el capó levantado, con el sino que te van a poder pillar bastante fácilmente, ¿no? Independientemente de que deberían señalizarlo, pero bueno. Ya digo, por un lado te van a multar y por otro lado es complicado ir a esa velocidad. Y además hay un problema, que si superamos en esos 50 kilómetros por hora en un sitio de 30, pues la multa ya nos van a quitar 2 puntos y nos van a meter como mínimo 300 euros. Es decir, que son multas que ya tienen una importancia económica y una importancia en puntos que, bueno, que ya nos va a escocer bastante, ¿no? Independientemente de que debamos mantener, o sea, obligarnos a mantener los límites de velocidad, porque digamos que es un problema fundamental de seguridad cuando vamos rodeados de peatones, de ciclistas, de otro tipo de sistemas de movilidad.
Ya. En fin, son debates, ¿eh? Son debates
sí, sí.
Que están ahí. Y mira, me parece bien también que se esté hablando de esto. Que los límites de velocidad o el pago por las carreteras, pues yo creo que le da un poquito también de vidilla a esto de los coches o de la automoción o de la movilidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues a mí no me parece mal que haya un debate. Creo que, a ver, los políticos en este caso, no sé si era un globo sonda al final o no, dicen que era para abrir el debate, están diciendo, echándose un poquito para atrás, reculando. Pero bueno, en fin, ahí queda la cosa. El de pagar por el uso de las autovías y autopistas, de todas, y el tema de los límites. Sí, dime.
Lo que creo es que van a hacer lo mismo que en Portugal. En Portugal tienen puestos arcos, es decir, no se está pagando por todas las autovías, en definitiva. Se está pagando por tramo de autovía. Es decir, imagínate, vivo en Ávila. Bueno, pues salgo de Ávila y tengo un tramo de autovía en la que no voy a cobrar. Y luego, cuando ya estoy a 10, 15 kilómetros de Ávila por una autovía, a partir de ahí me ponen un arco y me cobran por el tramo entre ese arco y el siguiente, que generalmente va a estar fuera de poblaciones, ¿eh? A mí me parecería absurdo que cobraran en un entorno de 30 kilómetros de Madrid, porque todo el mundo va a trabajar, pero luego coges la, o de Barcelona, a 40, 50 kilómetros de Barcelona, ya puedes poner en esa autovía, pues antes de llegar a Lérida, pues
Claro.
pones un tramo y a partir de ahí, bueno, en el caso de Lérida hay una autopista de peaje, pero lo que quiero decir es que van a ser tramos externos de las autovías, como pasa en Portugal, que cerca de las ciudades no hay tanto arco. Y en fuera de las ciudades, pues te ponen un arco y te ponen un tramo como si fuera un tramo de peaje de autovía, que pasas por un arco, pero te sustituyen en la caseta de peaje que coges el ticket y luego pagas, pues te lo sustituyen por un arco que te lee cuando entras y te cobra cuando sales.
Mira, para que sirva de ejemplo, uno de los correos electrónicos que nos ha llegado esta semana, lo firma David, dice, buenos días, quería hacerles otra consulta. Bueno, haceros, dice, nos tutea, está bien. Hace unas semanas os contacté para haceros una pregunta sobre el coche que quería comprarme. Ahora os quería preguntar por lo que dicen de tener que pagar por utilizar las autovías. Cuando os dije que iba a mudarme a la sierra, era a la zona de Guadarrama y mi trabajo está en San Sebastián de los Reyes. Sé que habéis hablado de esto, pero ayer leí a Pérez Navarro, al señor Pérez Navarro, que decía que iban a estar exentos de pagar por utilizar las autovías los residentes que por motivo de trabajo tengan que desplazarse, estudiantes y personas mayores para ir al médico. ¿Qué hay de cierto en esto? Por cierto, al final me decidí por el C5 Aircross, que es una pasada. Un saludo y lo firma David. Bueno, pues un poco lo que contábamos. De cierto todavía no hay nada, porque solo yo creo que es un brindis al sol o un globo sonda, como quieras llamarlo. O sea, realmente no hay nada, pero sí que se ha hablado, sí que lo han planteado. Y es verdad que hay tantas excepciones, tendrían que hacer tantas excepciones que bueno,
Claro.
pues al final pagarían pues aquellos que se van de vacaciones directamente, ¿no? Solo
Claro,
porque entiendo yo que solo será para viajes de ocio.
porque entre semana tú vas por una autovía y el 99% de la gente que se está moviendo por esa autovía está trabajando, porque va desde Barcelona a Lérida o desde Lérida a Albacete y van a trabajar. ¿Y qué pasa? Que a eso no les cobras. Vale, no sé cómo lo harías. Les pondrías una luz roja en el techo para que no saltara el arco, yo qué sé, no sé cómo lo harías. Pero claro, entonces ¿a quién vas a cobrar? A la gente que se mueve solamente de vacaciones, solamente no, yo es que voy a. Es que es un absurdo, o sea, no tiene ni pie ni cabeza. O sea, si pagas porque una autopista de peaje, que en Barcelona han estado pagando peaje toda la vida, ese peaje. Todo el mundo, el que iba a trabajar, el que iba de vacaciones, el que iba al médico, todo el mundo tenía que pagar ese peaje. No, yo es que soy rubio con ojos azules, o yo soy mido 1,50, o yo soy entrenador de fútbol. No, a todos los cobraban en el peaje de Martorell, en todo eso, y esa gente iba a trabajar. Ahora no, ahora ya dicen que no van a los que trabajen, no, a los que vayan al médico tampoco, a los estudiantes tampoco. Bueno, es que me parece que no se lo creen ni ellos, que yo no, yo, es lo que tú has dicho, que están volviéndose para atrás porque todavía no tienen eso claro, y sobre todo que se ha levantado una polvareda que no es normal, o sea, una polvareda, vamos, que no es normal, que es normal, pero por lo anormal de las medidas, sobre todo de lo mal aisladas que están, porque lo del peaje por utilizar una autovía, pues podría ser, si se están en muchos países de Europa, pero hay que hacerlo bien, o sea, hay que hacer, me das una viñeta como pasa en Suiza, o yo qué sé, o sea, un impuesto anual, yo qué sé, lo que sea. Pero discriminar de esa manera es que, no porque no merezca, no haga falta discriminar, que también, sino porque no va a ser posible.
Ya. En fin, lo que voy a hacer ahora es para cambiar un poco de tercio, como suenan suenan las trompetas, voy a leer otro correo electrónico y ya nos metemos un poco en lo que
Muy
suele ser
bien.
el programa habitual, ¿no? Y hablamos de modelos y de otras noticias de la actualidad. Pero dice este correo electrónico que lo firma Alberto y que lo ha enviado a marcacoches@radiomarca.com. Buenos días, les escribo mientras les estoy escuchando en directo el domingo por la mañana. Es un mail que nos escribió hace 7 días. Cada vez se ve más oferta de renting para particulares. ¿Creen que este mercado va a ir a más? Yo me lo estoy planteando dada la incertidumbre respecto a las restricciones que se impondrán a la circulación de vehículos con motor térmico en el centro de las ciudades. ¿Cuál es su opinión? ¿Lo recomendarían como alternativa a la compra? Bueno, pues, a ver, para empezar por el final un poco, fíjate, lo de restricciones en el centro de las ciudades está por verlo, ¿no? Después de la decisión que ha habido sobre Madrid Central. Pero lo normal es que haya, de algún tipo, al final haya. O si no restricciones, lo que haya es que se favorezca que entren los coches eléctricos o híbridos o menos contaminantes. Por ejemplo, favorecerlo, pues no pagas la hora, ¿no? No pagas el parking, eso es favorecerlo, no dices que no entren los contaminantes, pero favoreces a que entren otros. Bueno, pues supongo que ese tipo de medidas sí que estarán aceptadas. Pero sobre el renting, ¿qué le podemos decir, Francis?
Pues yo lo que hemos hablado muchas veces aquí, por ese incertidumbre que vivimos, pues siempre lo hemos dicho, que mejor a lo mejor si le compras un coche por un renting, que lo tienes ahora, pagas una entrada, estás pagando una cuota, pagas la pérdida de valor del coche, y luego cuando pasan los 4 años, pues tú decides si lo compras, si te quedas con él, o si lo cambias, o si lo devuelves y te quedas sin coche. Esa es una flexibilidad que nos da el renting, y yo creo que sí, que tiene razón el oyente, que eso es un tema que se va a imponer. Una cosa es el renting y otra cosa es esas financiaciones que nos están vendiendo, que nos dicen que pagamos una cantidad al inicio y que luego pagamos una cuota de tanto dinero. Eso es un crédito y además son créditos que estamos pagando, que yo creo que son usura. Estamos pagando intereses del 10, del 9, del 11, del 12% en esos intereses. Hay que hacer cálculos. Renting sí, esa financiación que nos dicen por una cuota de 280, porque todos ahora los coches nos lo venden con una cuota muy barata durante toda la vida y luego nos dicen, ya digo, que son 72 cuotas y nos sale a pagar el coche una vez y media. Hay que tener cuidado con eso. Yo digo que sí al renting, si yo hubiera una compañía de renting, Arval, a todas las que hay, y yo un renting por el uso a particulares me parece estupendo. Yo pago una entrada, me pagan, cobro pago una cuota en función de si quiero mantenimiento, si quiero cambio de neumáticos, en función del número de kilómetros, ojo, que voy a hacer al año. No es lo mismo hacer 15 que hacer 30. En ese sentido, siempre voy a pagar más por hacer 30 que por hacer 15. Tengo que ajustar eso. Y luego, pues dentro de 4 años, decido lo que hago. Ya digo que no tiene nada que ver con esas financiaciones que nos están anunciando en la publicidad, que además son obligatorias. Yo hay coches que no me los puedo comprar al contado. Obligatoriamente, para beneficiarme de una oferta, tengo que pasar por la financiación. Y en esa financiación es donde nos están esperando. Ya digo que hay que tener cuidado.
Sin duda, y hacer los números, porque es verdad que parece que es más comestible el pago de un coche, pero claro, es que igual luego de un precio que puede estar en 15.000 euros, si lo pagas al contado, luego te dice, bueno, será, te hacemos un descuento de 1.000 euros si vas a esta financiación o a este renting o a este modo de pagarlo.
A esta financiación.
Y claro, sí, te descuentan 1.000 euros en el precio, pero luego con los intereses a veces pues se multiplica 3 o 4.000 euros. Quiero decir que, oye, que es verdad que igual al final pagas 20.000 euros y lo pagas en 5, 6, 8 años, los que sean. Pero claro, si te puedes permitir el pagar primero 15.000 euros, pues va a ser mejor que luego pagar durante 5 años 20.000, ¿se entiende?
Es que además, ¿sabes lo que pasa, Pablo? Que es que no nos dejan pagar al contado.
Ya.
Nos obligan ya. Y además no nos obligan a esa financiación. Yo no puedo irme a un banco, a mi banco, que me dé un crédito más barato y pagar el coche.
Que fíjate,
porque como no lo puedo pagar al contado.
A veces lo que se hacía, no sé si se sigue haciendo, pero se ampliaba la hipoteca. Quiero decir, porque las hipotecas casi siempre están a un... tienen un porcentaje...
A un precio menor.
Sí, es menor, depende del tipo fijo o variable o del Euribor. Sí. pero si has pagado ya durante unos cuantos años la hipoteca, se puede ampliar en 15.000 euros para el coche, para el ejemplo que estábamos poniendo antes, 15.000 euros, y te va a salir al mismo interés, o muy, muy parecido, dependiendo del banco, que con el que estabas pagando la hipoteca, ¿no? Y eso, claro, eso no te lo permiten. Eso no te lo permiten.
No,
a veces no te lo permiten, ¿no? Lo tienes que hacer por sí, fuera. Sí. Es un poquito extraño. Hay que mirar mucho la letra pequeña, hay que fijarse en el TAE. A veces esto de que se pone, ¿qué es el TAE? ¿Qué es el TAE? Bueno, el TAE, no hace falta saber de economía ni meterte en términos extraños. El TAE, digamos, es el interés que vas a pagar, vas a terminar pagando de una u otra forma. Es decir, que es un número que sirve para comparar. Si alguien te dice, este TAE es del 5% y este TAE es del 7%, pues el del 7% es evidente que es más caro. O sea, te va a salir más caro porque tienes que ir pagando un 7% en vez de un 5%. Digamos que el TAE sirve para comparar ese tipo de impuestos, iba a decir.
De intereses.
De intereses que tienes que pagar por...
Vamos, del precio de un crédito. Vamos,
sí, eso es, el precio de un crédito.
El interés
el precio de un crédito.
Es el precio de un crédito.
Estamos hablando mucho de dinero en el día de hoy, ¿eh? Mucho dinero.
Sí, la verdad
entre,
es que sí,
entre las multas, los peajes, sí.
Sí,
siempre que se habla del dinero, no... no
pero sé. Para mal, porque no encontramos ningún elemento del futuro de aquí a 4 o 2 años que nos diga que vamos a estar mejor económicamente, incluso comprando coches. Nos van a multar más, nos van a cobrar más por el combustible, por la electricidad, por los créditos, en fin, es un desastre.
Oye, hablemos de modelos y vamos a empezar con el sí. Volkswagen Polo.
Pues mira, hace poco tiempo hablábamos del Seat Ibiza, que ha entrado en una, vamos, ha hecho un restyling sobre la anterior, sobre la actual generación. Y en este caso, pues Volkswagen pues está haciendo lo mismo y además lo está haciendo sobre esa misma plataforma y de la misma manera. O sea, en realidad, siendo un coche de 405, un compacto bastante, bastante versátil y útil, pues la marca lo que ha hecho ha sido cambiar exteriormente pequeños detalles, no se ha complicado mucho la vida. Estamos esperando que tanto Ibiza como Polo presenten una nueva generación y lógicamente en esa nueva generación ya tendríamos que estar hablando de coches electrificados, porque curiosamente ni el Volkswagen Polo ni el Seat Ibiza tienen de momento versiones electrificadas, pero por supuesto tarde o temprano, y yo diría que más temprano que tarde, van a llegar. Le cambian los paragolpes, introducen un sistema de iluminación LED que aparte de ser más eficaz pues tiene un menor consumo. Y en el interior, pues hay cambios, digamos que un poquito más importantes, pero no tan importantes como hubo en el Ibiza. Van a ser también cambios de detalle, cambiar la pantalla por unas pantallas más grandes, el cuadro de instrumentos es digital, de una pantalla de 8 pulgadas, y luego, dependiendo del sistema que lleve en el centro, pues va a llevar... puede llevar 8 pulgadas o 10 pulgadas 25, ¿no? Sustituye los mandos circulares de la climatización, que eso sí es un defecto que, bajo mi punto de vista, cuando muchas marcas están volviendo a los mandos circulares para la climatización en vez de meterlos en la pantalla, que te obliga, para bajar la temperatura, te obliga a tocar varias veces la pantalla y eso, lógicamente, te puede llegar a despistar. Pues muchas marcas que lo hicieron están volviendo a los mandos circulares, que son más intuitivos, que los puedes mover sin tener que mirarlos. En cambio, Volkswagen pues lo mete dentro de la pantalla. Bueno, son criterios que vienen y van y bueno, en ese sentido ya digo que yo por lo menos no estoy muy de acuerdo. Pero bueno, va a tener motorizaciones de 1 litro con 80, 95 y 110 caballos. Va a tener, porque Volkswagen sigue, aunque está pensando dejarlo, una versión de 90 caballos con GNC, con gas natural comprimido. Y luego pues tiene acabados, diferentes acabados, mantiene los acabados prácticamente que tenía, uno que es el Polo a secas, que es el más básico, luego tiene el Life, el Style, el R-Line y GTI. Estos, pues lógicamente, cuando hablamos de Life y Style, tienen más a lujo, no a lujo, sino a unas versiones más clásicas, por decirlo de alguna manera, y luego los R-Line un poco más deportivo y el GTI ya muchísimo más deportivo, pero estamos hablando de acabado, no estamos hablando de versiones ultra potentes, no van acompañados por motorizaciones más potentes. Luego, bueno, pues lógicamente también como lo tienen, pues la electrónica que lleva incluye muchos sistemas de seguridad, el sistema de programación con velocidad activo, la función predictiva que incluye también los datos que lleva el navegador, es decir, puede llegar a intuir que estamos, que vamos demasiado deprisa cuando llegamos a una curva, porque el navegador nos dice que la curva, sabe que la curva es de tanta velocidad. Y luego, bueno, pues el mantenimiento de carril con un sistema de centrado entre las líneas y avisos, por ejemplo, de vehículos cuando salimos de un aparcamiento en batería, pues vamos saliendo despacito para atrás y si viene un coche, él nos va a avisar y nos va a poder incluso detener. Bueno, son cosas que se utilizan en muchos coches, que ya se están incorporando a muchos coches y que esta versión nueva del Polo, que ya digo, no es un coche completamente nuevo, sino es una, se establecen una serie de mejoras, pues también la va a tener.
Ya, pues interesante, además, Made in Spain, bueno, Made in Pamplona, ¿no? Yo no sé si ya es la única fábrica, yo creo que hay otra, ¿no? En el mundo de Volkswagen Polo.
A mí me parece que no.
Ya solo queda Pamplona, ¿no? Antes había una, creo, en Eslovaquia o...
Sí, no, me parece que no. Me parece que el Polo y el Cross, el T-Cross lo fabrican también en Pamplona. Sí, me parece que sí. Me parece que sí. Me parece que son modelos exclusivos de... No sé si en Sudamérica, a lo mejor, pero
sí,
para
mira,
Europa,
mira, justo he entrado y aparece, lo he mirado por encima, es lo primero que me aparece, sí. Fábrica del Volkswagen Polo, del Volkswagen Polo, y pone que además de Volkswagen Navarra, el nuevo Polo se va a fabricar en las plantas de Anchieta, en Brasil, de Uitenhage, no se dice así, pero bueno, se escribe más o menos así, en Sudáfrica, y de Shanghái en China, es decir, pues en cada continente una, ¿no?
Yo algo me sonaba, porque Volkswagen tiene una implantación muy profunda y desde hace mucho tiempo, tanto en Brasil como en Argentina. E incluso en Brasil ha fabricado durante mucho tiempo el Gol, no el Golf, el Gol de Gol de fútbol y el Parati, que eran derivados de coches de europeos, pero con su estilo propio, incluso fabricaban alguna versión con estos coches de pick-up, que por eso pues en Brasil pues se usa mucho, ¿no? Ya digo que sí.
Por cambiar el tema, que estaba por aquí leyendo un correo electrónico que nos ha llegado y me pareció interesante y además es de uno de esos temas que sueles hablar de vez en cuando y que me llama la atención, que es la bola de remolque, la odiada bola de remolque, sobre todo cuando vas a aparcar y ves que el coche de delante o de atrás tiene la bola, no porque le vayas a dar, sino porque igual luego cuando el otro vaya a ponerse en marcha, igual pues te puede dar, y una bola de remolque, claro, no es lo mismo que hacer un toquecito con un parachoques.
Hablas entre coches.
Sí, entre coches, claro.
La verdad, el miedo que me da es el peatón, que pasa entre dos coches,
también,
uno con bola de remolque
también,
y se deja la espinilla, ¿eh?
También. Bueno, dice nuestro amigo que se llama Roberto. Hola, felicidades por su programa. Lástima que sea tan corto, apunta. Tengo una pregunta relativa a la bola de remolque. Si compro coche que se pide a fábrica con la bola de remolque no fija, ¿debe constar de alguna forma en la ficha técnica? Encargué un Volkswagen T-Cross antes de la pandemia, que me entregaron en septiembre, y cuando hice con el comercial la configuración del vehículo, uno de los extras que le pedí fue la bola de remolque para instalar un portabicis, ya que hasta ahora la llevaba dentro del coche y resulta un engorro. Por las limitaciones de la pandemia no la he usado aún y ahora tengo miedo de que no la tenga legalizada. También me surge la duda de si debe constar también en la póliza de seguro. Aprovechando la consulta, tengo otra duda sobre la conducción. Es la primera vez que tengo un coche con el sistema de regulador de velocidad, lo que permite acelerar y reducir velocidad con los botones del volante que regula el control de velocidad. ¿Puede provocar algún problema al coche? Aprovecho para comentar que estoy encantado con mi Volkswagen T-Cross 1.5 automático. Me ha devuelto el placer por viajar en coche. Qué ganas de hacerle kilómetros este verano, dice, lo firma Roberto. Bueno, nos alegramos de que encuentre esos pequeños placeres también en
eso
viajar,
eso es.
Como con el Volkswagen T-Cross. Y, a ver, primero, lo de la bola de remolque.
Bueno, si la ha pedido a fábrica, el coche tiene que venir. En la ficha técnica tiene que figurar de alguna manera que el coche viene con la... Porque esa bola de remolque tiene que estar homologada y garantizada por el fabricante. O sea, Si no se lo hubieran dicho cuando lo compró, no es lo mismo yo coger mi coche y llevarlo a un taller, que luego tengo que
Sí.
pasarlo con los papeles que me dé el taller, lo tengo que llevar a la ITV para que me lo legalicen. En ese sentido, ese coche sale de fábrica lo mismo que cuando sale con unos faros LED o con unos faros normales o con otro o con un techo solar.
Yo
Figura
ahí
en
no
la
veo
tiene.
ninguna pro ni,
No, no,
ningún
no,
problema
no,
porque a ver,
no.
si es el coche que viene comprado en el concesionario de la marca
Eso
y
es,
es
eso es.
la bola de remolque de la marca, va a estar
Es.
homologado, vamos,
Eso
segurísimo.
seguro, seguro que lo mismo que los diferentes tipos de neumático, dimensiones de neumático que lleva y tal, yo creo que la ficha técnica tiene que figura que ese coche ha salido de fábrica, está homologado con la bola, con esa bola de remolque. Luego lo del seguro, pues yo creo que no hace falta, yo creo que no hace falta, pero bueno, no es difícil o no es hablar con su compañía y comentarle, porque a lo mejor, imagínate, le pones una caravana o le pones un remolque, tienes un accidente y a lo mejor el seguro pues te dice que se llama Andana de lo que llevabas en el remolque. No cuesta trabajo a preguntar, llamar por teléfono a la compañía, preguntarlo y si hay que pagar un poquito más, pues a lo mejor te añaden a la póliza un tan. Es como algo más de dinero. Es como cuando tienes tú un coche y lo va a coger un hijo tuyo que tiene el carnet recién sacado. Pues tienes que avisar a la compañía para decirle que, oiga, que va a coger el coche una persona que debería pagar más por la póliza. Y entonces lo que hacen ellos es ampliarte la póliza y cobrarte un poquito más.
Y la última de las preguntas era sobre la conducción, el regulador de velocidad,
Ah,
si provoca algún problema
no,
al coche. Hombre, yo, mira,
no.
me atrevo a responderlo yo. Al revés, al revés. Hay que tener en cuenta que ahora mismo los controladores de velocidad que tiene el conductor, pues son los pedales, sobre todo, ¿no? El del freno y el
Sí,
del
el
acelerador.
acelerador.
El del acelerador. Antes, es verdad que hablamos de coches muy antiguos, pues era todo un sistema muy mecánico, o sea, abrías
Sí,
el flujo
con
directamente
cable y
de.
tal, sí.
Ahora, con toda la electrónica que tienen los coches, ya no es tan mecánicos. El resultado es el mismo, porque pisas y entra más flujo de combustible, digamos, ¿no? Digamos. Pero ahora hay un sistema, o en la mayoría de los coches, o en muchos coches, que es más electrónico, es decir, que ya directamente no depende del acelerador, sino que el acelerador da una orden a un sistema electrónico que abre o
Sí, que no están unidos
es
por un
ese
cable.
flujo. Entonces, claro, si eso se lo dejas hacer al coche a través de los botones. Le dices, pues vas a, yo qué sé, a 60 por los túneles de la M30, ¿no? Y dices, pues me voy a poner a 70 y la tienes memorizada la velocidad, le das al botón y el coche va a acelerar de 60 a 70, ¿no? Pues es en el fondo como si lo estuvieras haciendo tú. Y de hecho, mejor, porque lo hace de una forma más regulada y más, digamos, controlada, ¿eh? Y más suave, y mucho más suave. Entonces el sistema va a sufrir menos si lo hace la inteligencia del coche.
Sí, tú tienes la posibilidad de esa velocidad de crucero que te pones en carretera, pues modificarla, apretas un botón, subes y con el otro bajas y vas adecuándola a las necesidades. Imagínate que vas a 110, a 120, bueno, pues si llegas a un sitio de 100, pues tú le das al botón y puedes adecuar la velocidad a 100 por hora. No sufre el coche como tú dices, no tiene ningún problema. El coche, lo único que sí me gusta a mí recalcar con todos estos sistemas es que el coche va a consumir más. El coche va a consumir más porque nosotros, por ejemplo, cuando bajamos por una pendiente, podemos levantar el pie del acelerador y que el coche baje sin consumir combustible y baja a vela, no baja por inercia. Pero en cambio, todos los sistemas de control de velocidad, de control de crucero, lo que hacen es que siempre te van a mantener un punto de aceleración, nunca levantan el pie, como entre comillas, nunca dejan de acelerar del todo, porque tienen que mantener una velocidad constante y para cuando lleguen al repechón que venga después, pues aceleran. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ese bajar a vela de una cuesta, que estamos consumiendo cero, pues eso el control de crucero no lo hace. Con lo cual, digamos que el consumo siempre sube un poquito. Cuando vamos viajando y utilizamos un sistema de control de crucero, se consume un poquito más que cuando vamos conduciendo nosotros y utilizamos todos esos trucos que tenemos para ahorrar combustible.
Si te fías de la electrónica de los coches, siempre van a conducir mejor que tú.
Sí, no, está.
O por lo
No,
menos
pero en
de una
ese caso.
forma más
Sí.
racional. Por ejemplo, cambio de marchas, ¿no? Los cambios automáticos, ya ahora
Estoy
que
de
están
acuerdo.
tan avanzados, van a ser mucho más eficientes a la hora de cambiar la
Sí,
marcha que lo que puede ser
claramente.
un conductor, ¿no? O
Claramente,
ahora que
por eso.
tenemos tanta electricidad dentro de los coches, pues claro, pues es todo mucho
Claro.
más suave si dependen los sistemas de ellos. ¿Que se pueden estropear? Pues esa es la pega, claro. Pues,
Ya, claro. Por eso,
o que
lo
cuando
que.
se estropea no se pueden arreglar, porque antes si se estropeaba un acelerador, pues mirabas ahí la
Sí.
mecánica, a ver, no sé
Sí,
qué,
sí,
mira,
sí.
pues esto que estaba saltando. Claro, ahora se estropea, pues puede ser un pequeño fusible o un cable o lo que sea, y ya, pues es difícil. Hay que meter el tester, localizar dónde está
Claro,
el
bueno, pero
error y
te
esas
cambian la
cosas.
centralita y ya está, y te cobran una pasta y ya está solucionado. No, además, ahondando en lo que tú decías antes, es verdad que el coche lo hace mejor porque siempre pongo el mismo ejemplo, que los cambios de doble embrague generalmente homologan unos consumos más bajos que en un cambio manual, cosa que con un cambio automático con convertidor de par nunca ha pasado. Un cambio con convertidor de par pues siempre consume más combustible. En cambio, los de doble embrague pues se ha dado esa circunstancia, un poquito, tampoco es que sea una cantidad muy reseñable, pero un cambio de SEAT, un cambio de Renault, un cambio de Peugeot, de los doble embrague, pues generalmente homologan unas cifras de consumo mejores que las de ese mismo motor y ese mismo coche con un cambio manual.
Bueno, esto era la pregunta que nos hacía Roberto. Ya sabéis que podéis mandarnos vuestras preguntas a marcacoches@radiomarca.com. Marcacoches@radiomarca.com. Mira, nos quedan, nada, 10 minutos, recta final, se puede decir, de este programa. Vamos a hablar del Skoda Fabia, ¿te parece? Seguimos dentro
Pues
del grupo VAG.
sí, porque es un coche yo creo que muy interesante y muy interesante esta nueva generación que nos presentan, porque yo lo único que he criticado a Skoda a lo largo del tiempo ha sido el estilo. Es un estilo muy, muy checo, muy del este de Europa, en fin. Pero ahora desde luego se han puesto las pilas y yo creo que el coche, sobre todo esta nueva, y además esta nueva generación, ya ha avanzado mucho Skoda en estilo, el Octavia, todos los que está presentando, todos los SUV que tiene, pero ahora evidentemente ha dado un nuevo paso hacia adelante y el nuevo Fabia, que yo a los oyentes les recomiendo que lo busquen en la revista, vamos, lo pueden buscar en la página de Marca Coches, de web, pues que yo creo que es un coche interesante, sobre todo, ya digo, por ese cambio de estilo que mejora muchísimo, digamos, el diseño, ¿no? Utiliza la nueva plataforma, la MQB A0, que está utilizada por otros coches del grupo, como el Arona, el Scala, el Polo. Mide 4,11 metros de longitud, es un poquito más largo que el nuevo Polo. Tiene 1,78 metros de anchura y 1,46 metros de altura. Ya digo que es un coche completamente nuevo, ¿eh? No es un hemos hablado del Polo y del Ibiza, no, este coche es un coche completamente nuevo a nivel de estilo. ¿Y cómo sabemos que es completamente nuevo y que la plataforma es nueva? Pues generalmente porque el dato de la distancia entre ejes, la distancia que separa los centros de las ruedas de un lado, pues pasa de 2,47 a 2,56 metros. ¿Y eso qué van a conseguir? Bueno, pues con los 4,11 metros de longitud y esa mayor batalla van a conseguir tener un interior bastante más habitable, porque son 9 centímetros que se notan mucho y supongo que serán 9 centímetros, todavía el coche evidentemente no lo he visto, pero lo van a ganar sobre todo en maletero, que gana 50 litros de maletero, nada menos, y también en la distancia de las piernas de los pasajeros traseros a los respaldos de los asientos delanteros. O sea, quiero decir que en ese sentido están ganando mucho en habitabilidad. Los motores, no hay muchos cambios con relación a los que hablábamos del Polo. Hay una gama un poquito más amplia. Fundamentalmente, se apoya en motores de 1,0 litros, tres cilindros, con o sin turbo. Los que no llevan turbo proporcionan 65 y 80 caballos de potencia y todos van con cambio manual de 5 velocidades. Los que llevan turbo, los 1,0 TSI, son de 95 y de 110 caballos. El primero, el de 95, solamente estará disponible con cambio manual de 5 relaciones, mientras que el 1.0 TSI de 110 caballos, que será, digamos, pues yo entiendo que entre el 95 y el 110 serán los más vendidos, lleva un cambio manual de 6 relaciones o un cambio automático de 7. Y el Polo, que no hablamos de una potencia superior, en este caso el Fabia va a salir con un motor, con el clásico motor del grupo Volkswagen de 1.5 litros, 4 cilindros, con sobrealimentados, con desconexión de cilindros, que proporciona 150 caballos y que siempre irá con el cambio automático, un cambio de doble embrague de 7 relaciones. Tiene tres niveles, va a tener tres niveles de acabado: Active, Ambition y Style. Y luego, bueno, pues lo dicho, lo que hemos dicho en el Polo, pues digamos que la paleta de opciones se amplía muchísimo, porque hay un montón de sistemas de seguridad que con la misma centralita, digamos, que controlas un montón de servicios. Y bueno, y el coche también tiene algunos sistemas de seguridad innovadores, porque va a llevar, por ejemplo, va a llevar airbags laterales para las plazas posteriores y también uno para las rodillas del conductor. Es decir, amplía, aparte de llevar el airbag de cortina, puede llevar airbags laterales para las plazas traseras, que eso también es un aumento notable en la seguridad en caso de impacto lateral, ¿no? Bueno, tiene una opción curiosa, porque no es muy normal en esta categoría ni casi ninguna, que lleva, tiene, pode, opcionalmente podemos decidir entre si llevar un depósito de 4 o de 50 litros. Es decir, lo que intentan es homologar un peso más bajo. Yo al coche prefiero, homologo un peso más bajo, va a consumir un poquito menos y puedo decidirme entre llevar el de 40 o decido utilizar el de 50 si soy una persona que viaja mucho y que no desea parar, estar parando tan a menudo, ¿no? Es un coche que ya digo que con una gama muy amplia de acabados, de colores, es un coche que se va a empezar a vender entre octubre y noviembre de este año, ¿no? Y ya digo que a nivel de diseño es un coche, bajo mi punto de vista, muy interesante en su segmento y que yo creo que va a significar el regreso, porque ha estado un poquito fuera de onda, del Skoda Fabia a la lucha con el Ibiza, con el Fiesta, con el 208, en fin, con todos los coches compactos de alrededor de 4 metros que hay en ese segmento. Un segmento que, aunque no vende mucho más que los SUV, pero sí es un segmento muy importante.
Estamos ya en la recta final, suena ya nuestra sintonía, la de Marca Motor, pero bueno, todavía tenemos tiempo, fíjate, se nos ha quedado en el tintero hablar de Honda, del Honda
Bueno,
HR-V, del
lo
Volkswagen
recuperamos, no te
ID.4
preocupes.
GTX, del Hyundai Kona N, del Nissan X-Trail. Bueno, a ver, para acabar, fíjate, mira, vamos a acabar como empezamos. Porque sé que es un tema que ha dado mucho de qué hablar, que igual hay gente que no ha llegado al comienzo del programa. El tema de pagar los impuestos por usar las carreteras. Claro, luego alguien me dice, mira, me ha llegado un mensaje, y me dice, ya, pero además, ¿cómo van a cobrar? Es decir, ¿cómo saben el número exacto de kilómetros? Si son los céntimos por kilómetro, yo no quiero pagar de más. Y supongo
No.
que el Estado no querrá pagar de menos, querrá contar exactamente los kilómetros que he estado. Y cuando salgo a otra carretera, ¿qué ocurre? O más, que ya ocurre a veces con las carreteras, con las autovías, que hay camiones o hay usuarios que por no entrar en una carretera de pago, pues deciden utilizar carreteras secundarias, que son más
Sí.
peligrosas, que son más lentas y que, bueno, pues tienen su peligrosidad.
Sí. Nos van a cobrar con arcos, seguro. ¿Y cómo sabe, cómo relaciona esa matrícula con nuestra cuenta corriente? Pues de dos maneras. Primero, podemos asociar a nuestra matrícula un número de tarjeta de crédito, que es lo que se está haciendo en Portugal. En Portugal yo llego a la gasolinera y digo, mire, yo tengo este coche y tengo esa tarjeta de crédito. Y ellos lo meten en el sistema y ya, cada vez que paso me leen la matrícula, se van a mi cuenta de la tarjeta de crédito y me cobran. O teniendo un VIAT, teniendo estos sistemas que llevamos electrónicos, que no deja de ser, me leen el sistema, lee el VAT, que es muy cómodo porque además no tenemos que hacer cola. Bueno, en el caso de los arcos tampoco tenemos que hacer cola porque no hay peajes, pero bueno, también se podría utilizar para las autopistas de peaje. El VAT lo que hace es que está relacionado el VAT, la señal del VAT, con mi cuenta corriente, y cada vez que pasa el VAT por un lado, pues se produce una entrada y luego la compañía del VAT se encarga de cobrarme todos los meses todos los peajes. Lo van a hacer de esa manera, no lo puede hacer de otra. Y luego ya digo que la forma de cobrar, pues la forma de cobrar es que me van a poner esos arcos, me los van a poner a las salidas, como cuando, lo mismo que los peajes, que yo entro por un peaje, bueno, pues en vez de un peaje, donde cojo la ficha, voy a pasar por un arco y ahí me van a cobrar. Y sabrá que usted viene desde allí, pues desde allí le voy a cobrar y le voy a cobrar hasta el otro arco. Y así lo van a hacer, no lo van a, pues ya digo, yo no entiendo otra manera. Hay otra forma, pero eso lo hacen en Suiza, que es que yo cuando llego a ese país o en Austria, tengo que pagar 80, 90 euros, me dan una viñeta y esa viñeta, una pegatina que pongo en el parabrisas, y esa pegatina me da derecho durante un año a circular por las autopistas, porque no tienen peajes. Entonces, no tienen peajes, digamos, físicos. Entonces, bueno, y en Austria pasa lo mismo.
Aquí entre globo
Hay
sonda
varios
y globo
sistemas.
sonda veremos.
Claro. Es que yo creo que todavía ellos ni se lo han planteado, porque la inversión, o se dan esos 4 años porque la inversión en infraestructuras, poner cámaras y poner los arcos, no es pequeña, ¿eh? Y en Portugal la verdad es que se han gastado una pasta en hacerlo, ¿no? Y bueno,
Francis,
yo he estado en Portugal y funciona bien.
lo tenemos que dejar aquí, que llega ya el mundo del motor de competición, ¿vale? Y nosotros
Muy
volveremos
bien.
el próximo domingo, aquí de 10 a 11 y siempre en el podcast de Marca Coches. Un abrazo bien fuerte, Francis.
Muy bien. Un placer.
Chao.
Hasta luego.